Esta noche vamos a hablar con un ser humano sumamente especial. Vamos a hablar con don Gabriel del Toro Ayala. Como les dije, tengo el gusto, el placer de entrevistar a un ser sumamente especial que a sus 92 años todavía se mantiene sumamente activo y es un gran ejemplo para todos a seguir. Me refiero a don Gabriel del Toro Ayala, nacido en el 1931, y hoy por hoy cumple, pues ya tiene 92 años. Saludo, don Gabriel.
Muy buenos días, buenas noches. Aquí estamos a su orden y estoy dispuesto pues a hablar del tema que considere necesario para discutir y conocer más o menos la trayectoria de mi vida, como yo le llamo.
Gracias. Y también cuento con Pepo García.
Sí, buenas noches a todos Radio Escucha y contento de estar aquí con Del Toro. Del Toro es mi tío político, que es muy importante, y fue una sugerencia que se lo di al doctor, porque a los 92 años hay una historia bien bonita que contar.
De hecho, leyendo un poquito de la historia de don Gabriel, que nace en Cabo Rojo en el 1931, y cuéntanos un poco, don Gabriel, porque me estaba diciendo que para poder ir a la escuela usted tenía que caminar una cantidad de kilómetros diarios. Cuéntanos un poco de esa vida en Cabo Rojo en sus años, al principio de su vida.
Sí. Bueno, yo en el 1945 me graduó de escuela intermedia, pero nosotros vivíamos en un barrio en Cabo Rojo que estaba desprovisto de mucha facilidad de infraestructura. No teníamos prácticamente luz eléctrica y carreteras buenas. Nosotros teníamos que caminar por lo menos 6 kilómetros para ir a la escuela. Y éramos tres grupos. En ese tiempo éramos tres grupos. En mi familia habíamos tres, los vecinos míos eran cuatro y otros vecinos habían tres. E íbamos a la escuela, teníamos que madrugar para poder llegar temprano, porque las clases empezaban a las 8. Y llegábamos muchas veces llenos de, cuando llovía mucho, llenos de lodo en los zapatos a la escuela y sudorosos para empezar la escuela. Pero siempre pues hacíamos el trabajo. En los primeros años yo me gradué de 5 años de escuela primaria, porque me promovieron de cuarto a sexto grado y fui de 5 años. Entonces, pues, me gradué en el 1948 de escuela superior, allí en la escuela Luis Muñoz Marín, en Cabo Rojo. Y bajo toda esa problemática que se nos presentaba, pues, siempre pues me gustó estudiar.
Y tengo entendido que su papá, ¿cuál era la profesión de su papá y de su mamá?
Mi papá era un obrero de la tierra, como yo digo, obrero de la tierra, agricultor. Y una finquita pequeña, en ese tiempo eran fincas de caña, eran finquitas cerca de las playas. En aquel tiempo los terrenos cerca de las playas no tenían ningún valor.
Era lo contrario a hoy.
Era lo contrario ahora. Entonces mi mamá era ama de casa y éramos 10. Nosotros éramos 10, 8 mujeres y 2 hombres.
¿Y usted era cuál número?
Yo era el sexto.
El sexto,
aquí dame, eran 4, 5, el sexto.
Y entonces, en el 48, ¿y cuándo entra al Colegio Mayagüez?
Bueno, yo me gradué en el Colegio de Escuela Superior, pero cuando yo me gradué de Escuela Superior, lo menos que yo pensaba era seguir estudiando. Quizás, no tenía un norte establecido para estudiar. Pero
de hecho, en aquel entonces tener una escuela superior ya era bastante adelantado a la inmensa mayoría de la gente.
Correcto, sí. Entonces, pues solicité una beca. La mayoría de los compañeros que se graduaron conmigo se fueron a Estados Unidos, otros al ejército y a trabajar. Yo solicité una beca y recibí la notificación que me la habían aprobado. Y la beca consistía en una ayuda económica de $28 al mes, más matrícula de honor, matrícula de honor en ese tiempo. Y con eso entré al colegio, pero tuve que coger una serie de clases, porque yo cuando estudiaba no cogí clases de física y química, porque no tuve un maestro de física y matemática, pues el maestro de matemática había renunciado, y el maestro que nos dio de matemática era de español, que nosotros sabíamos más que él. Entonces tuve que coger una clase anterior para poder entrar al colegio. Entonces ingresé al colegio, tomé los cursos de básico, pero ahí yo empecé a tener interés en la veterinaria y en la medicina. La veterinaria y la medicina, porque papá era el veterinario del barrio. Cada vez que había que bregar con un animal en el barrio, era papá. El papá que iba a bregar con él. Entonces, pues, después de esos 2 años de básico, yo me proyecté entonces en agronomía. Me gustaba la agronomía, o sea, trabajo de campo, estudios de campo y eso. Y ahí, pues, me gradué de agrónomo, pertenecí a la sociedad honoraria de ciencias agrícolas en el colegio. Entonces tuve los 2 años allí los 4 años, y cogí un año adicional porque habían ofrecido una beca para estudiar sociología en Estados Unidos, el Club Otario de Mayagüez. Y tuve que coger unas cuantas clases, porque yo había cogido una clase de sociología y había sido buen estudiante en sociología. Entonces me ofrecieron esa beca, pero la beca se cayó, yo jamás supe lo que había pasado. Entonces, pues, terminé el colegio y empecé rápidamente a trabajar con la universidad en la Estación Experimental Agrícola en Adjunta. Ahí, pues, en Adjunta estuve unos meses. Adjunta es muy frío.
Muy frío para nosotros.
Pero para mí era difícil, porque yo no tenía carro, no sabía ni conducir carro, ni guiar carro. Y tenía que viajar de Cabo Rojo a Ponce, de Cabo Rojo a Mayagüez, de Mayagüez a Ponce y de Ponce a Adjunta. Y el trabajo de experimental en aquel tiempo era hasta los sábados a mediodía.
Wow.
Y cuando regresaba al mediodía que cogí para ir a Cabo Rojo, ya el otro día tenía que por la mañana estar preparado para coger para Adjunta, o sea que no podía estar ni en casa un par de horas nada más. Y entonces eso, pues, a pesar de que el trabajo era bueno, pues opté por tratar de conseguir un cambio de Adjunta. Y ahí surgió una plaza en Corozal, de la Estación Experimental, porque uno de los científicos de la estación había pedido una transferencia a Río Piedra, y yo solicité esa plaza y me nombraron en la plaza de Corozal. Y ese viaje a Corozal yo considero que ha sido lo más grande que papá Dios me puso en el camino, porque aquí en Corozal fue que yo hice yo establecí, como yo le digo, mi nido aquí.
Bueno, aquí en Corozal fue que conociste a la que fue tu esposa por 66 años. Así fue, ¿verdad?
Así fue.
No, y aquí criaste a tus hijos, y es interesante que tus hijos son veterinarios y son y su hija es dentista, o sea que todos cogieron esa misma vocación y que inicialmente usted tenía.
Sí.
Es interesante que dos de sus hijos pues son veterinarios y la otra es doctora en dentista, así que, o sea, los tres son doctores. O sea, que lo traían en la sangre, como uno dice.
Seguramente que sí, sí.
Y obviamente, también usted tuvo la experiencia del ejército.
Sí, porque cuando estaba trabajando en la estación experimental aquí en Corozal, no había cumplido un año cuando me llamaron del ejército. Obligatoriamente tuve que ir al ejército. Entonces, pues, hice mi adiestramiento en Vega Baja. De Vega Baja, en Tortuguero, el campamento Tortuguero, y ahí pues me transfirieron a Ponce, y de Ponce me transfirieron para el ejército en Estados Unidos. Y estuve en diferentes sitios, en campamentos en Estados Unidos, estuve en Hanford, en Washington, en la ciudad, en el estadio de, eso es una un campo, en Estados Unidos tiene una base, esa base es bien secreta, en Hanford es bien secreta, no podíamos estar ni con relojes, ni con cámaras, ni nada de eso. Después fue que yo entendí qué era lo que había allí, pero en Hanford me mandaron para Alaska.
Eso sí que es frío. Usted hablaba de Ajuta, eso es otra liga.
En Alaska tuve problemas porque el primer día que llegué a Alaska me dio pulmonía.
Por el cambio del frío.
Cambio al frío porque tenía que, para calentarme, ellos tenían unas estructuras afuera, fuera de las casetas. Ah. Entonces, al coger mucho calor allí y salir uno al frío allí, ahí me cogió la pulmonía. Y estuve 30 días en un hospital.
Wow.
Y
Me dio duro.
No, y cuando pa aquel entonces no había la cantidad de antibióticos disponibles que hoy en día hay.
Y por mala suerte, cuando me veía ya en la ambulancia en el hielo, tuve un accidente y por poco entonces me mato en el accidente. Para completar. Resbaló y entonces me llevan a amarrar y me soltó el golpe. Pero tuve la suerte que conocí un médico muy bueno, el capitán Lehman, muy bueno, hizo una amistad conmigo muy buena. Y yo me quejaba del o sea, que salí del hospital para volver al campo. Y entonces yo le pedí que a ver si me podían transferir para un sitio caliente. Pero eso tenía que ser a niveles altísimos. Pero lo que yo entonces hacía era que me cogí y yo no sé de dónde yo leí que la pimienta uno se la pone en la nariz y empieza a estornudar y le da como una alergia o algo. Yo me ponía pimienta en la nariz y empecé entonces a desarrollar una alergia a la lana. Pues, a eso era razón suficiente para que yo no podía estar allí en el frío. Ajá. Entonces me transfirieron, pero tú no quieres el frío, pues te vas a enviar para California. Yo pensé, yo quería ir en ese tiempo Estados Unidos tenía una base en Panamá que hubiese sido tremendo, pero no así. Me dijeron, te vamos a mandar a California. Y cuando me mandaron a California, era lo contrario, lo opuesto, porque me mandaron para el Valle de la Muerte, el Death Valley, que es el desierto más grande que hay en Estados Unidos. Y ahí las temperaturas rondan sobre 130 cuando es frío, 130. Cuando uno se cree que hay que frío, 130. Y de hecho yo perdí todos los vellos de las manos y de los pies, completo, el frío que hacía. Me nombraron allí y yo era un área de Estados Unidos, tenía para adiestramiento a los tanques de guerra. Entonces yo tuve la suerte que yo tenía conocimientos de primera ayuda y eso, me dieron una ambulancia para que cualquier problema que hubiera en el adiestramiento que estaban cogiendo ellos, pues estar con mi equipo de primera ayuda. Pero yo lo que hacía era que debajo de la ambulancia yo me conseguí un cartón bien grande, metí el cartón debajo de la ambulancia y ahí me acostaba para protegerme del sol y de la arena, porque ese viento es permanentemente una de estas de arena. Y ahí estuve yo hasta que terminé el tiempo en el ejército. Cuando vine, tenía el ejército me pagaba estudios. Yo nunca utilicé los estudios del ejército, porque yo estudié después con el gobierno federal.
¿Y en qué año estamos hablando ya?
Estamos hablando ya que estamos allá para el 1954, 55. 55, que yo me estaba en el apogeo de la guerra de Corea, pero yo no tuve que ir a la guerra. Yo creo que el armisticio con Corea se firmó en el 55, 54-55. Yo regreso a Puerto Rico. De hecho, yo me casé 5 días antes de irme para afuera.
Antes de irse para el ejército.
Y dejé a mi esposa sola, antes de irme para cuando yo me iba a sacar, yo me había casado hace 5 días cuando me sacaron fuera de Puerto Rico. Pues cuando regreso, empiezo a trabajar en Corozal. Me regreso a la estación experimental, tenía que reportarme porque ya el director había enviado una carta indicando que me necesitaban a mí porque yo era un empleado que necesitaban ellos. Pero cuando vine y me senté con él a ver qué tenía para mí, me dijo que yo tenía que empezar de cero otra vez con él. Yo le dije que no. Renuncié. Después de 2 años había perdido. El sueldo era $225 mensuales, que decía yo como agrónomo.
¿En qué año estamos hablando?
En 1955. Y yo como especialista en investigaciones en la estación experimental. Entonces, pues renuncié y en Corozal había un puesto de especialista en agronomía a nivel estatal. A nivel estatal, donde la oficina, pero trabajando con los del gobierno federal, con el Servicio de Conservación del Gobierno Federal. Trabajé 1 año aquí en Corozal, ya en eso. Carlos nació en el 56 y al trabajar 1 año aquí, enseguida me ascendieron, me ofrecieron un puesto en el gobierno federal como especialista en suelo con el gobierno federal. Eso es una posición que yo tiene de las más bajas. Empieza uno, eso, yo no sé cómo en español se puede decir eso, porque es un GS4.
Sí, que es la clasificación del gobierno federal.
Al trabajar 1 año aquí, pues enseguida me ascendieron a 5 y me movieron. Entonces estuve trabajando aquí en Corozal, que cubría los pueblos de Corozal, Toalta, Comerío. Esos pueblos cubría como la agencia del gobierno federal. Y así seguí progresando. Me nombraron. Me mandaron a trabajar, fui en el 1958 a estudiar, me mandó el gobierno federal a estudiar a la Universidad de Atenas en Georgia, allí en unos cursos en planificación, en planificación, conservación y eso de recursos. Son cursos acelerados, que es estudiar de 8 a 12 las clases, almuerzo, y de 1 a 5 clases, y de 5 a 6 un break para descansar y eso, y de 7 a 9 ahí bien fuerte. Ahí estuve, terminé el curso, vine a Puerto Rico. Entonces lo que hicieron fue que me ascendieron a la oficina de Arecibo como planificador agrícola, conservación de suelos y agua. Arecibo estuve 2 años.
Pero siguió viviendo en Corozal.
Seguí viviendo en Corozal, nunca me quise mudar, y yo creo que fue lo mejor que yo hice, porque mis hijos se criaron aquí, fuera del barullo
de San Juan.
De San Juan y eso. Se criaron los 3 aquí, fueron a los colegios aquí. Y yo viajaba a Arecibo de Corozal, no estaban las carreteras estas, los expresos, yo viajaba todos los días. Y en Arecibo, pues, tuve una experiencia buenísima con la gente allí. El director era muy bueno, y estando en Arecibo, se abre una posición en Bayamón. El Servicio de Conservación tiene diferentes distritos en la isla, son como 15 o 16. Bayamón es la principal, porque es en el área de San Juan.
Se llama área metro.
Era área metro. Y allí era para trabajar tanto con agricultores como con la gente. Los proyectistas y eso. Y con la gente en problemas que tuvieran en cuestiones de suelo y agua. Entonces allí estuve, me dieron esa oportunidad, y era para mí era una cosa tremenda, porque viajar de aquí a Bayamón era 15, 25 minutos, Arecibo era 1 hora por esa carretera. Y allí empecé a trabajar en el 1950, no, cerca 50, del 59, por ahí, 58-59, con un director muy bueno. Empecé allí prácticamente a tirarme la oficina encima, porque tenía, ya me gustaba tanto el trabajo. y estuve allí en Bayamón. Ese Bayamón cubría el área metropolitana y cubría Trujillo Alto, Toa Alta, Toa Baja, conservación. Yo era planificador agrícola allí y especialista en cuestiones de agua y suelo. Entonces, pues ahí estuve trabajando hasta el 1970, pero en 1968 me mandan otra vez a estudiar a otro Estados Unidos. Eso, el Servicio de Conservación tenía con las universidades a Filadelfia. En Filadelfia fue en economía, los cursos eran en economía y en economía y planificación de recursos. Bueno, allí conocí unos profesores que fueron famosos, hasta uno que había ganado
premio Nobel.
Sí. Y entonces termino con la misma, era el mismo problema, el mismo esquema de 8 a 12 de una, era completo. Lo completé los cursos, regresé a Puerto Rico, a la oficina de aquí de Bayamón, hasta el 1970. En el 1969 se crea el área de recursos naturales en el Departamento de Obras Públicas de Puerto Rico, el área se crea en el 70.
O sea, que en aquel entonces no había recursos naturales.
No había departamento. En la oficina se crea la oficina de transportación y obras públicas.
Como un apéndice
de hecho, pero se crea por ley. Entonces, empezaron a hacer lo que una de las cosas que hay, una de los actos más importantes de esa área era hacer un inventario de los recursos naturales de Puerto Rico. Un inventario. Habían nombrado un arquitecto allí y empezaron a trabajar, pero no tenían el conocimiento para lo que hicieron fue un bosquejo de los recursos, como las cuevas, los ríos, las quebradas, eso. Entonces, había un director en esa oficina que se llamaba el doctor Pedro Tirado, muy bueno. Entonces, pues, lo que hicieron no satisfizo al director de área. Entonces él renunció, yo no sé qué pasó con este muchacho, que está vivo todavía. Cuando entonces lo que hicieron fue que llamaron al Servicio de Conservación para que les recomendara una persona para ocupar esa plaza. Y entonces el Conservación le dijo, ustedes lo tienen allí cerquitita, se llama Gabriel A. del Toro. Le dijeron, eso tienen allí. Y me llamaron enseguida a una entrevista. Había ido otra persona a entrevista, pero cuando yo fui, le dijeron, ¿cuándo vas a empezar? Le dije, pues cuando ustedes digan. Se reunieron con el director del Servicio de Conservación Federal, un americano, y le dijo, bueno, yo lo presto por 2 años. Ustedes lo pagan, pero al 2 años él tiene que...
Está como por destaque.
Más lo que le llaman destaque así ahora, pero era más que un destaque. Me voy a hacer a trabajar esto con Tirado, que tiene una experiencia bien, bien amplia. Había trabajado en América Latina, había trabajado en Estados Unidos en cuestiones agrícolas, en inventario y cuantas cosas había. Muy, 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 muy bien preparado, Pedro Tirado. Y entonces me nombran a mí entonces como director de esa oficina de inventario científico. La oficina lo que tenía era un delineante, una secretaria y dos personas especialistas en recursos naturales. Cuando yo llegué empecé a reclutar personal porque yo tampoco yo había bregado un inventario con el gobierno con el Servicio de Conservación de Suelo, pero era muy diferente a lo que había que hacer, porque esto es un inventario que llaman inventario científico y perpetuo, que llaman, que hay que irlo manteniendo. Entonces, pues, al reunirnos, digo, pues empezamos a bregar. Entonces dijimos, vamos a ver las universidades en Estados Unidos que han hecho este tipo de trabajo. Y nos encontramos que Cornell era la que estaba a la vanguardia en eso, la Universidad de Cornell. La Universidad de Cornell, el director de ingeniería civil era el que había localizado lo de estos de Arecibo,
del observatorio.
El observatorio de Arecibo había sido que para el diseño y cogieron el sitio y el diseño. Yo me reúno con él en la universidad y con Pedro para plantearle lo del inventario, y estuvo de acuerdo, vamos a hacer un contrato rápido. Ahí bregó el secretario de Obras Públicas, que era el doctor Antonio Santiago Vázquez, que es un genio.
Chago
Vázquez. Era un genio, ahí Chago. Entonces bregamos y formalizamos el contrato. Pero el problema era que de dónde se va a sacar el dinero. Porque ya eso tiene que estar programado en estos presupuestos. Y no había presupuesto, no había chavo. Entonces Pedro me dice, doctor, vamos a bregar tú y yo. Nos fuimos a diferentes agencias del gobierno diciendo que el trabajo que íbamos a hacer, lo que le iba a ayudar para el futuro todas esas agencias, y bregamos con unas cuantas agencias, fuimos al Colegio de Ingenieros, fuimos a Planificación, fuimos a Agricultura, la universidad, y recogimos el dinero que se comprometieron. Y ahí empezamos con Cornel nos trajo una serie de expertos.
Ajá. Fíjese, ya se nos fue la primera media hora del programa, así que vamos a una pausa. Usted está en sintonía con Déjame Ayudarte. Aquí de nuevo en Déjame Ayudarte, y tengo el placer de estar entrevistando a don Gabriel del Toro Ayala, agrónomo de profesión, con un historial de servicio público impresionante. Y estábamos hablando al final de la sección pasada sobre el recursos naturales y de Puerto Rico, y cómo la Universidad de Cornell contribuyó significativamente a crear probablemente lo que hoy por hoy es una Secretaría de Recursos Naturales, pero que usted fue de los pioneros de ese departamento cuando era todavía un apéndice de Obras Públicas, nos dijo. Y entonces que consiguen el dinero y se establece lo que hoy por hoy es Recursos Naturales, ¿o qué pasó?
No, consigo el dinero para hacer el inventario.
El inventario.
Pero en eso se crea el departamento, porque ya de área se crea un departamento por ley, 1972. Se crea el departamento, entonces el departamento se lleva esa área que estaba en Obras Públicas, se la lleva. Y ahí me muevo yo también con ellos, uh-huh, y se crea eso. Hicimos ese inventario con una cosa bien sofisticada, que eso es programado electrónicamente, y se hizo todo el trabajo. Ahí, en el 1900, entonces a mí, pues, al crearse el departamento, me nombran a mí director de, se llama la oficina de inventario y la oficina de computarización del departamento. Y se le anexó una oficina de permisos para dar otorgar permisos para el desarrollo en Puerto Rico. Y entonces yo estaba a cargo de eso. Hicimos el inventario que se supone que todavía estuviera en funciones, pero eso ya se perdió todo eso. Entonces, en el 1972, ya 68 fue don Luis Aferrer, que estaba de gobernador.
68. Sí.
En el 68.
Entonces, y 72
Rafael Hernández Colón. Se supone que cambien todos los puestos, porque son puestos de confianza.
Sí.
Pero entonces yo ya a mí me habían dado un puesto de regular, preveyendo cualquier cosa que pasara. Pero entonces se nombra un secretario nuevo, se nombra un departamento con todas las unidades y todas esas cosas. Se crea una unidad un área de planificación, un área de conservación, todo el departamento. Entonces, inventario cae en planificación. Entonces se nombra un director de planificación. Director de planificación es el doctor Emilio Colón, que eso es mi DET. Pero que Emilio Colón tuvo problemas con el secretario y renuncia. renuncia. Al renunciar Emilio Colón, me llama el secretario, me dice, el Toro, tú vas a dirigirla. Yo le digo, yo no soy del partido, yo no soy político ni nada de eso. Me dijo, usted necesito aquí. Y me nombraron, y yo iba a ser interino. Y me nombraron interino. Vino don Rafael Hernández Colón, y seguimos trabajando. Ahí se bregaba mucho empecé a bregar las minas y con la exploración de petróleo en las costas de Puerto Rico. Era bien difícil, había un ambiente, había un grupo de ambientalistas que se oponían, sí, a todo esto, y era una guerra lo que teníamos allí. Entonces seguimos así, cuando Hernández Colón perdió sus elecciones.
En el 76.
Y ahí, en el 1976...
Romero.
En el 1976, con Hernández Colón, me dan el premio premio Manuela Pérez de como empleado público de Puerto Rico.
¿Qué es el premio Manuela Pérez?
Manuela Pérez es un premio que le dan por excelencia a los empleados del gobierno, por excelencia
prado
y esfuerzo.
Empleado público.
Empleado público, sí. Y entonces se lo dan ese premio, se lo dan a diferentes. Hay las agencias que creen que tienen empleados de eso, pues entonces nominan uno, entonces lo escogen. Y en el 76 me nombran a mí, entonces don Hernández Colón me da el premio a mí. Entonces cambia el gobierno también, porque nadie pierde otra vez las elecciones. Y entonces, que fue del 76, la elección entonces fue 72, 76, 76, 76 a
80. El 80, que fueron las famosas elecciones que se decidieron por 3.000 y pico.
Correcto. Entonces, nombran un nuevo secretario de recursos naturales. Viene uno nuevo, porque te voy. Siempre ha venido el nombre del secretario de Recursos Naturales, nombra al doctor Fred Soltero Harrington, que había sido rector del Colegio Mayagüez. Mm. Cuando Fred llega, todo el mundo tiene que renunciar, presentar la renuncia. Yo presenté mi renuncia y lo primero que hizo el doctor al llegar el lunes, que empezaba a trabajar, fue ir a mi oficina y me dice, del Toro, yo te necesito aquí conmigo, olvídate. Y con él empecé a trabajar, entonces me nombraron en propiedad secretario auxiliar del departamento en el área de planificación, y ahí estuve con Fred trabajando 2 años.
Si quieres. Sí, no, y es interesante, pero en todo este proceso, obviamente, quisiera saber un poquito más de su propia esposa, que entiendo que fue maestra, y de sus hijos.
Sí, en 1955. Ya yo había conocido a mi esposa aquí en Córdoba, me caso con mi querida Pilaré García Bo, tú que era maestra de escuela elemental. Es una bendición que Dios me puso en el camino. Lo más grande que me ha puesto Dios en el camino fue a mi esposa. Entonces,
que eso fue un matrimonio espectacular.
Sí, entonces mis hijos, pues, en eso fueron creciendo. Ella era la que se ocupaba de bregar con ellos de las asignaciones, porque trabajando en el gobierno yo llegaba aquí a veces a las 9 de la noche. A las 9 de la noche, a veces el gobernador decía, pues, necesito reunirme con el grupo, y siempre yo era el que iba con el secretario, porque como ya era más, que tenía más conocimiento el secretario, y los legisladores a quien llamaban era a mí para pedir favores, y eso me tenían con una presión a mí del cara. Entonces Cookie era la que se encargaba. Yo llegaba a veces a las 9, yo llegaba a veces a las 10. Sí, aunque yo no tenía horario, pero yo siempre llegaba a la oficina antes de las 7, 6:30, 6. Me iba bien temprano. Ya habían hecho los expresos esto, y me dieron un cajo oficial. Tenían cajo para usarlo, oficial y privado. Firmado por don Carlos Romero Barceló. Había sido yo en mi cajo y venía y me retrataban. Porque era un cajo oficial y digamos en Cabo Rojo, en cualquier sitio que yo estuviera, retrataban, pero yo tenía en la gaveta de eso, la carta del gobernador autorizándome.
Sí. Del Toro, te pregunto, lejos de esta carrera profesional y en el servicio público, donde ese premio se le da a una persona anualmente, ese año te tocó a ti, y la cuestión de la familia y los hijos, que tiene dos hijos veterinarios y una hija que vive en Noruega, que es odontóloga, ¿verdad?
Pediátrica.
¿Cómo le podemos decir a los radioescuchas? Tú dijiste ahorita que habías sido feliz en estos 92 años. ¿Cómo le decimos a los radioescuchas de qué manera tú has alcanzado esa felicidad?
Que tanta gente lee, que es lo que sueña.
Sí, que busca.
Y primero digo, el matrimonio mío fue un matrimonio feliz. Tuvimos muy pocas diferencias. Y tú que eras muy inteligente, ya sabía, y bregando con niños, así bregaba con los hijos míos, como si yo estaba en la escuela, y ellos, gracias a mi Dios, no tuve problema nunca con ellos, porque fueron muy aplicados en la escuela, principalmente Tere, se ponía a estudiar frente al televisor, estudiar. Tere se graduó magna cum laude del colegio. En la familia mía, la gran mayoría de mi familia fueron... Tengo una sobrina que fue suma cum laude, o sea que
le gustaba estudiar,
sí. Entonces con Cuqui pues, y tenía una destreza, porque cuando yo llegaba con esta atención o algo, ella era la que me bajaba la atención. Olvídate, quédate a esto, no te preocupes, que vas a salir adelante, que sí. Y siempre, nunca tuve problemas con ella y con los hijos, sí.
Pero volviendo a la pregunta, o sea, háblame de esa felicidad, porque son poca la gente que a los 92 años pueden decir que soy feliz en este momento.
Bueno, te digo la verdad, Cuqui y yo prácticamente todo lo que hacíamos lo discutíamos ella y yo. Muchas veces con los hijos, pero muchas veces también aparte de los otros, todas veces. Y tú tenías la ventaja de que si había problemas con los hijos, ella le decía que yo era su padre y que me tenían que respetar a mí, y que entonces, y que ellos tenían derecho a opinar y eso, pero que primero había que el respeto entre padre e hijo. Y así pasaba siempre. Pero entonces, prácticamente era la que me inspiraba a mí. Uh-huh. Sí, discutíamos prácticamente todo. Yo iba a hacer algo y con ella, siempre ella era la que me decía a veces en el trabajo, mira, esto tienes que hacerlo, y eso, para entonces. Y prácticamente yo creo que eso pues me ayudó y se lo recomiendo a todo el mundo.
Y es interesante, porque la relación más importante de la vida es la relación de pareja. Mucha gente cree que la relación más importante es la de padre e hijo. O madre, hija, y sin embargo todos los estudios, soy geriatra, todos los estudios demuestran que la más importante es la relación de pareja, y obviamente y es la más difícil, porque desafortunadamente más del 50% de las parejas verdaderamente no tienen una buena relación, porque la inmensa mayoría terminan en separación y divorcio. Así que el tener esa parte de tan importante, y a la misma vez tener la parte de profesional del trabajo que nos acaba de contar. Y obviamente usted ha sido una persona sumamente saludable, por lo que nos estaba diciendo. Hoy por hoy usted prácticamente no tiene ninguna enfermedad significativa, porque se ha cuidado. Hoy, antes de empezar esta entrevista, que usted prácticamente nunca ha bebido, nunca ha fumado, o sea, que usted ha sido también la tercera pata de esa felicidad, de que es el libro que yo escribí, Vive tu vida a plenitud, que yo hablo de las tres áreas más importantes, que es la familia, y obviamente dentro de la familia el matrimonio, la salud y el trabajo. O sea, que usted ha tenido esas tres áreas verdaderamente, y ha logrado ese balance, porque no todo el mundo tiene ese balance. Fíjese que usted, aunque llegaba tarde, pero llegaba a su casa y llegaba con ganas de llegar, porque evidentemente su esposa era sumamente importante en su vida y sus hijos eran sumamente importantes en su vida. Así que ese estilo de vida suyo es lo que entiendo yo que le ha dado ese sentido de felicidad, aunque, y le pregunto, usted pierde a su esposa, ¿y cuándo fue eso?
Yo perdí a mi esposa
en la pandemia.
Después de la pandemia, hace dos años y pico, ella enfermó de Alzheimer. Yo la cuidé. En el transcurso de ese tiempo, yo me fui a estudiar por mi cuenta. Yo me fui a estudiar agrimensura y topografía. Y fueron como 3 años que estuve estudiando agrimensura. No daban correspondencia por eso, ya en inglés, pero era long distance.
Sí.
Entonces me graduó de agrimensor y de topógrafo, cojo la reválida, la paso y entonces mientras esos 3 años Cuqui se quedaba con mi esposa, se quedaba con muchachos, yo me pasaba los fines de semana estudiando para poder pasar los exámenes y eso, y ella era la que se ocupaba y era la que me impulsaba que yo siguiera, porque me vi así en dejarlo, porque no tenía tanto tiempo con ellos, y me terminé, y eso fue la profesión que prácticamente más me gustó, porque eso era el trabajo del campo, y era la que estuve ejerciendo hasta hace 7 u 8 años, establecí mi propia oficina.
Qué bien.
Hasta los 80 y pico.
Estamos en 92, como hasta los 85 o 6, pues el Cuqui estuvo 4 años en cama, pero tan pronto ya se me enfermó en cama, yo dejé de cerrar mi oficina, porque hice mi oficina, que fue un éxito mi oficina. Un éxito, porque
qué bueno.
Un éxito. Pero entonces yo la cuidaba, yo le tenía tres personas, entre ellas esta señora que estaba aquí ahora. Ajá. Cuidándomela, pero cuando vi que era necesario que ella estuviera, cerré mi oficina y estuve 4 años con ella cuidándola, 4 años que entonces estuve en cama.
Pero aún así tú puedes afirmar hoy en día que todavía sigue siendo feliz.
Yo sigo siendo feliz por muchísimas cosas. Yo sigo siendo feliz porque yo soy una persona liberal. Yo respeto la opinión de toda política, lo que sea, religiosa, lo que sea, respeto la opinión, los escucho, no me gustan las controversias, me gustan las controversias, y le doy gracias a Dios que Cuqui me ayudó tanto en esto, mi esposa me ayudó tanto en esto.
Por lo que usted está diciendo, ella era una sabia.
Sí, soy muy infeliz, yo, la felicidad también, yo soy religioso. Yo oro todos los días por mi gente. ¿Sí? Oro todos los días por mi gente.
Yo oí que usted también camina todos los días.
Yo hago ejercicio. Bueno, estaba haciendo ejercicio todos los días. El médico me dijo que aguantara la velocidad. Y en vez de una hora, bajara a media hora. Pero hago ejercicio todos los días. Leo mucho.
Pues yo le voy a decir que soy geriatra y que difiero de su médico. Si usted tiene la energía para ahora, el cuerpo humano, entre más lo usemos, mejor es. Así que si usted se siente, independientemente que después de la hora le duela un poco las piernas, porque es natural que les duela, pero ese dolor se compensa con todos los beneficios que pueda tener el ejercicio.
Posiblemente fue lo que yo le dije, que yo estaba bajando de peso.
Eso quizás es lo que...
Estaba bajando de peso, me estaba haciendo mucho ejercicio, me dice. Pero he seguido. En vez de caminaba, digamos, 6 días, 6 días en la semana, dejaba el domingo libre. Pero entonces ahora lo hago 4 y 5. Entonces caminaba 1 hora, ahora camino 45 minutos. A veces se me olvida y camino más de la hora. Y es por aquí, y con el calor y eso, pues que...
Pero, sí, hay que cuidarse, no hay duda, y hidratarse bien, porque en Puerto Rico pues tenemos unos calores muy fuertes y la deshidratación es más común, y en las personas mayores la deshidratación es un problema.
Cierto, sí. Yo coopero mucho con las entidades cívicas estas que no son non-profit.
Organizaciones sin fines de lucro. Con los rotarios.
Y otra cosa que oí es que usted lee frecuentemente o todos los días.
Sí, yo leo mis 7 u 8 horas diarias.
Wow. 6 o 7, 8 horas diarias.
Yo leo de 6 a 8 horas diarias, pero yo me levanto por la mañana y enseguida doña Leti me tiene los periódicos aquí, yo los leo, empiezo a leerlo, par de horas, entonces después a mediodía, entonces empiezo a buscar toda la correspondencia, todo lo que me viene de a cuestiones ambientales, porque yo lo más que yo leo es cuestiones ambientales y eso. Y la leo, yo puedo decir que como 6 horas, y cuando me voy a cortar, leo mi par de horas también, mis libros. Los leo, así.
¿Qué tipo de lectura?
Yo hablo lectura científica o lectura
de la que sea.
Sí, pero mayormente lo más que me gusta es leer las cuestiones científicas. Yo pertenezco al colegio ingeniero y me mandan de esto, las cuestiones estas de sierra, que es de ambiental. Leo unos artículos que están viniendo muy buenos los periódicos sobre problemas de inundación y problemas ambientales. Me mantengo al día en eso.
¿Y qué usted dice del calentamiento global entonces? Porque usted es una persona que lee mucho de eso.
Pues el calentamiento global, que ya lo tenemos.
Y que en 10 años.
En 10 años, vamos, los que estén viviendo en 10 años van a sufrir mucho. Van a sufrir mucho si no se toman las medidas. Y desgraciadamente no se están tomando muchas medidas. Hay un grupo de científicos aquí en Puerto Rico muy buenos, muy buenos. Yo conozco varios de ellos que están bregando a nivel de uno, ellos tienen una agrupación para hacer recomendaciones al gobierno. Pero el asunto no es hacer informe, hacer de esto, el asunto es ponerlo en práctica. Conozco muy buenos, unos que trabajaron hasta conmigo ahí. Y gente bien preparada, porque en este campo ya casi todo el mundo tiene un doctorado en esto, que eso fue lo único que yo no tengo en la vida, que no pude, que me preocupó, o sea, me preocupo no, que porque yo, lo que no hice, que no termine el doctorado, porque el doctorado iba a terminar con Santiago Vázquez, y en eso él se fue, que era que me iba a mandar a estudiar en cuestiones ambientales, él pensaba en mandarme a Alemania, y no lo pude hacer. Lo otro que nunca aprendí fue que nunca aprendí a bailar, y Cuqui era una bailarina perfecta, no aprendí a bailar, eso fue otra cosa.
Tenía dos pies izquierdos.
Bailaba las cositas por ahí con ella que ella decía, pero nunca, porque me cansaba bailando.
Y sin embargo, hoy camina hora.
Hoy camino kilómetros por ahí a veces, trabajando en el campo, que es mi.
Pero yo creo que tú no te cansabas bailando. Ya. Esa era la excusa para no bailar, porque si caminas ahora una hora.
No terminé el doctorado, tengo toda esta. Pero la experiencia ha sido tan grande, soy feliz. Yo soy feliz. Porque papá Dios me puso a mi Pilar Elena en mi camino, mis hijos, mis nietos, que son, los adoramos, los 6 nietos que tenemos. Uh-huh. 2 de Tere, 2 de Carlos y 2 de Alvin.
Uh-huh. ¿Has logrado, doctor, lo que usted ahorita explicó, esas 3 patas de la felicidad?
Sí, no, y es tan importante tener esa vivencia, porque de nuevo, como hemos dicho, no todo el mundo tiene. A veces pues o nos enfermamos o tenemos problemas en la familia o tenemos problemas en el trabajo y como que las 3 patas cojean de un lado y desafortunadamente hay gente que tiene problemas en las 3 áreas, ¿sabes? Que eso es bien significativo. Pues es como usted dice, pues una bendición de Dios, una bendición de la vida el haber tenido especialmente una pareja que lo ayudaba a balancearse y a superarse, porque es interesante que su esposa fue la que también lo estimuló a superarse, a hacer todos estos estudios fuera de Puerto Rico, y sabes que fue una persona que lo apoyó en todo, y eso no se logra siempre. Y de hecho tengo que decir esto, lo admiro. No sabía que su esposa había muerto de Alzheimer. Esa es mi especialidad, yo soy geriatra, psiquiatra, y de lo más que vemos obviamente es problema de demencia, y es interesante que en todos mis años como psiquiatra geriatra y de haber atendido miles de casos de Alzheimer, son pocos los varones que verdaderamente se dedican a cuidar a la esposa en una enfermedad tan triste y tan difícil como es la enfermedad de Alzheimer. O sea, así que fíjese que usted en alguna medida cumplió hasta ese momento con cuidarla y darle lo mejor de usted. Fíjese que hasta cerró la oficina. O sea que son muchas cosas que demuestran ese amor tan especial que ustedes dos se tenían. Y de verdad que les reconozco eso. Ya se nos fue el programa, don Gabriel. De verdad que ha sido un verdadero honor tenerlo en mi programa. Usted es un gran ejemplo a seguir. Yo creo que lo más importante que nos tenemos que llevar todos nosotros es su estilo de vida, cómo usted todavía a su edad se mantiene educándose, se mantiene leyendo. Eso es bien importante para evitar la demencia, porque la demencia, uno de los problemas de la demencia, que es una desconexión de la célula, hemos podido ver que cuando estudiamos, cuando verdaderamente aprendemos, aumentamos las conexiones celulares del cerebro y por lo tanto mantenemos entonces mucho más vivos las neuronas. Y obviamente el hacer ejercicio, el ejercicio se ha podido ver que aumenta significativamente lo que se llama la neurogénesis, que es la producción de nuevas neuronas. Aunque la neurogénesis ocurre a todas las edades, pero se ha podido ver que cuando hacemos ejercicio aumenta la neurogénesis. O sea, que se producen más neuronas nuevas cuando hacemos ejercicio. Así que su estilo de vida también es un gran, gran ejemplo a seguir y gracias por darnos esta oportunidad de entrevistarlo en el día de hoy. Muchas gracias, don Gabriel.
El honor ha sido para mí tenerlo usted, doctor, y aquí a mi sobrino. Estamos a vuestra disposición a cualquier hora. Cualquier cosa que me necesiten aquí, mi casa es su casa.
Gracias, y gracias a Radio Escucha, y esperamos que este ejemplo sirva, ¿verdad? Valga la redundancia, de ejemplo a seguir de ahora en adelante.
Pues muchas gracias. Y después de un programa tan importante como este, termino con este pensamiento de Confucio que dice: la felicidad no consiste en tener lo que quieres, sino en querer lo que tienes. Quédense con ese pensamiento y será hasta el próximo jueves en Déjame Ayudarte.